en materia de seguridad y de historia, evidentemente, pero el asunto acá es cómo van a enfrentar el gobierno la seguridad, qué pasó con el desafío 90 en materia de seguridad. La ministra Steiner, yo no creo que lo vaya a hacer a Rau, trató de recuperarse desde el punto de vista de los medios, participando en operativos, estando en la calle, acompañando a policías, pero un ministro no está para eso. El ministro es otra cosa, evidentemente. Y por lo tanto, vamos a ver cuál es el estilo de Arrau. Y lo otro, el nuevo estilo de vocería de La Moneda, porque Mara Cedine, ¿qué había pasado en los últimos tiempos? Que había desaparecido, prácticamente. Ahora, una vocera que no habla,
¿qué hace?
Además, no existe. Y habrá que ver también cuál es el estilo de Claudio Alvarado y de Máximo Pavés, que se dice que va a llevar el día a día de las vocerías, y que Alvarado hablaría de temas más bien institucionales, más bien de políticas generales, en forma más pausada, una vez a la semana o cuando lo requieran. Vamos a tomar contacto con el Palacio de La Moneda.
María José de la Barra ya está en contacto con nosotros. Hola, María José, buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. Un nuevo consejo de gabinete se va a realizar esta jornada, una instancia que se debería extender hasta las 6 de la tarde y va a tener lugar en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo. El presidente José Antonio Kast arribó la noche del miércoles a la región de Valparaíso, se mantuvo ayer en el marco de la conmemoración del 21 de mayo y hoy va a seguir entonces en reuniones en el Palacio Presidencial, claramente todo marcado por lo que será este consejo de gabinete. Todo ocurre también en lo que fueron las jornadas posteriores a este cambio de gabinete o este ajuste ministerial que se realizó durante la noche de el martes acá en el Palacio de la Moneda, y también pensando en que queda poco más de una semana para lo que será la primera cuenta pública presidencial de esta administración. Según información que ha trascendido en los últimos días, ¿cuál es el principal objetivo de la cita? Poder revisar los avances de la gestión, hacer un balance de los temas contingentes como seguridad y migración y coordinar el trabajo y el relato entre las distintas secretarías de Estado. Se plantea que se va a poner sobre la mesa el llamado Plan Desafío 90 para poder revisar cómo ha avanzado cada uno de los ministerios, cada una de las carteras, para poder presentar entonces los primeros resultados a la ciudadanía y de cara a eso poder también avanzar en un relato y un eje común pensando en la semana previa a lo que será la cuenta pública, considerando sobre todo también que para la Secretaría de Comunicaciones uno de los ejes prioritarios era promocionar el mensaje presidencial para que la gente pudiese visualizarlo, porque este mensaje presidencial es visto como la posibilidad comunicacional, valga la redundancia, de poder iniciar un nuevo ciclo, dejar atrás el periodo de instalación, el debut complejo que tuvieron en materia comunicacional y comenzar con un nuevo inicio que le permita al gobierno no solamente mejorar sus índices de aprobación, sino también avanzar hacia el relato ya de la gestión y no tanto de la instalación. Así lo confirmó el viceministro del Interior y la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, quien enfatizó en que lo fundamental es lograr articular las distintas funciones, las que calificó como la segunda gran fase del Ejecutivo cuando ya finaliza este proceso de la llamada instalación.
Y mañana tenemos una reunión en Cerro Castillo, donde comenzamos a planificar, a trabajar esta segunda fase del gobierno, una vez que está finalizando la etapa de integración, y lo que nos interesa es coordinarnos de la mejor manera posible.
Afinar detalles para la cuenta pública, poder dejar atrás el complejo inicio comunicacional, son algunos de los temas, pero como yo les comentaba, esto está marcado, por cierto, por el ajuste ministerial, porque va a ser el primer consejo de gabinete con la nueva composición del gobierno. Uno de los temas, por cierto, que ha marcado las últimas jornadas, las salidas de Trinidad Steiner y Mara Cedine del Ejecutivo. Se espera que esta reunión permita, de hecho, avanzar en los preparativos para la cuenta pública, mostrar avances, por cierto, y en el oficialismo han sido distintos los partidos que han seguido con especial atención el despliegue del gobierno para también salir a articularse y comunicar los avances del Ejecutivo de manera unida, unificada, para entonces que esta especie de hito comunicacional que es la cuenta pública sea efectivamente positivo para el Ejecutivo y también para los partidos que respaldan al gobierno. Un ejemplo de esto es que, por ejemplo, durante la semana pasada la UDI admitió que durante la cuenta pública se va a presentar el tan esperado plan de seguridad del gobierno de José Antonio Kast. Lo adelantaron ellos antes de los ministros, uno de los partidos, por supuesto, que forma parte del oficialismo. Es un plan de seguridad que ha sido visto con optimismo por las colectividades oficialistas, que destacan que la nueva etapa que enfrenta la administración tiene que ver entonces con este ajuste ministerial, con un nuevo hito, y van a demostrar que la moneda está plenamente instalada, trabajando en economía con el plan de reconstrucción y en seguridad con una priorización distinta con este plan de seguridad. La vicepresidenta de la Cámara Baja, la diputada de RN, Jimena Osandón, fue enfática en decir que el Ejecutivo, con este recambio de gabinete, debe ahora marcar el nuevo rumbo que comienza.
Para justamente evaluar y marcar el nuevo rumbo que se comienza. Me parece que ya la etapa de instalación se acabó y es muy importante que el presidente Kast demuestre una vez más su liderazgo y tener muy bien alineado todos sus ministros.
A lo mismo apuntó el vicepresidente del Senado, el senador de la UDI, Iván Moreira, quien dijo que el presidente está enfocado en desarrollar la planificación que le va a permitir cumplir con las promesas del programa de gobierno.
Porque del momento que el gobierno está instalado, comienza otra fase. Y esa fase indudablemente va a tener buenos resultados para el país. Y ya existe un buen antecedente que fue aprobado, la mega reforma que pasa al Senado.
Claramente en las primeras semanas el tema de las descoordinaciones fue la tónica que marcó claramente el devenir del Ejecutivo, descoordinaciones entre el oficialismo y el segundo piso, entre algunos ministerios, y es en esa línea que el diputado de la UDI, Marco Antonio Sulantay, aseguró que el Consejo de Gabinete de esta jornada va a ser una buena instancia para afianzar al nuevo equipo ministerial.
Estar constantemente retroalimentados para ir corrigiendo, para ir buscando objetivos de corto, mediano y largo plazo, y sobre todo ir cumpliendo lo que se le prometió a la ciudadanía. Y en ese sentido tengo toda la confianza de que este cambio que se hizo va a ser para positivo.
A lo mismo planteó el senador de la UDI, Gustavo Sangüesa, quien dijo que el ajuste ministerial entrega un nuevo aire al gobierno e hizo un llamado a que la administración sepa aprovechar esta nueva oportunidad.
Los ajustes que se realizaron en el gabinete en su medida eran necesarios y le entregan un nuevo aire a la gestión, fortaleciendo también áreas que son claves del programa del presidente Kast y así mejorar la coordinación política y técnica del Ejecutivo.
Claramente hemos escuchado muchísimas declaraciones de respaldo a las decisiones que ha tomado la moneda, pero por cierto también, no solo desde la oposición, han surgido algunas voces que critican el llamado diseño que decidió claramente implementar el presidente Kast a la hora de iniciar su administración. Una de las críticas fue la ex candidata presidencial de la UDI, Evelyn Matthei, quien cuestionó no solamente la salida de Steiner, sino los fundamentos que llevaron a la moneda a poder nombrarla como ministra de Seguridad. En entrevista con Las Últimas Noticias, la expresidenciable señaló que no entiende por qué se pensó en una fiscal para poder entonces asumir como ministra de Seguridad. Dijo porque una fiscal iba a tener las capacidades para resolver los desafíos de seguridad, argumentando que la persecución penal es clave, pero le corresponde netamente a la fiscalía. A pesar de esto, la ex candidata valoró el nombramiento del nuevo ministro, hablamos de Martín Arrau, y destacó que a su juicio siempre tener un ingeniero es positivo para poder abordar distintos desafíos que requieren de temas sobre todo relativos a la gestión. Declaraciones que, por supuesto, generan incomodidad en la UDI, que es un partido que ha buscado implementar un discurso relativo que son el partido más leal al Ejecutivo, el que ha generado menos problemáticas, y las declaraciones constantes de Evelyn Matthei generan ruido y van un poco a mermar esa política, esa línea de crédito también que, como ustedes decían, está generando la UDI en estas últimas semanas. Desde la colectividad no respaldaron directamente los dichos de Matthei, sino que optaron por respaldar la gestión del presidente Kast. Así lo indicó el diputado gremialista Mario Olavarría.
Hace un tiempo que Evelyn Matthei tiene una postura más crítica, digamos, hacia el gobierno. Nada puede asegurar o no el éxito de un futuro ministro. Yo creo que y lo importante es que el gobierno y el presidente tomen las medidas bastante rápidas.
El escenario para la moneda ha tenido de dulce y a gras en las últimas jornadas. No solamente podríamos decir que ha sido compleja el ajuste ministerial, sino que también han tenido algunos triunfos en el Congreso que le permitirían hacer un balance positivo de cara a lo que será la cuenta pública en este Consejo de Gabinete. Se aprobó la mega reforma, la mega reforma de Reconstrucción Nacional en la Cámara Baja, una iniciativa que continúa su tramitación en el Senado, un punto a favor para el Ejecutivo. Otro avance para la moneda es el progreso de la ley de escuelas protegidas, que en el Senado el proyecto logró seguir adelante gracias a la abstención del socialismo democrático en la votación en particular. Y persisten algunos desafíos, por cierto, para el Ejecutivo. La solicitud de parlamentarios de la UDI al mandatario para que en la cuenta pública anuncie la discusión inmediata de la sala cuna universal es una de las propuestas que se realizó, o las peticiones más bien que se realizaron durante la última jornada a la moneda y que podrían generar algún tipo de complicación. Y lo otro son las peticiones del propio oficialismo para poder presentar de lleno el plan de seguridad en la cuenta pública. Todo considerando que una de las prioridades de la moneda no solamente es mostrar gestión, sino también mejorar sus números respecto a la aprobación. Según un panel ciudadano de la Universidad del Desarrollo, un 35% aprueba la gestión del presidente Kast, mientras que un 53% la rechaza. En tanto, CADEM registró una caída de 4 puntos porcentuales en la aprobación del mandatario, alcanzando un 36%, que es su nivel más bajo desde el inicio de su periodo. Katy Tomás.
Mira, a ver, rápidamente algunas cosas. Hablemos de seguridad. Lo que pasó con Steiner, ya lo sabemos, queda pendiente la decisión de la Contraloría General de la República, pero el peso que tiene hoy día Martina Raúl es gigantesco. Primero porque él representa un partido, ya no es la persona independiente que llegó a ocupar ese ministerio, ¿no? Ahora es él y el Partido Republicano, es él y la promesa de José Antonio Kast. Es él que tiene una relación estrecha con Kast, muy estrecha, y por lo tanto, si a él no le va bien, bueno, ya el gobierno ya no tiene mucho que hacer. Y por lo tanto, el peso es enorme. Dos, elegir a un ingeniero para que haya gestión. Eso es lo que quieren. Vamos a ver cómo le va, porque estaba haciendo gestión en el Ministerio de Obras Públicas y esto significa un retroceso para el Ministerio de Obras Públicas. Esto no es gratuito. Se fue con una serie de asesores. Se comenta que son 11 los asesores que llegaron con Arrau al Ministerio de Seguridad Pública. ¿Tú crees que va a haber salidas? Por ejemplo, cuando llegó Steiner, lo primero que hizo fue echar a los abogados que había contratado el ministro de la administración anterior, Luis Cordero. 8, si mal no recuerdo, se fueron de inmediato y llegó con sus abogados. Esto se va a revisar. Todo eso, el staff de Steiner está en la cuerda floja en estos momentos. ¿Qué se ha comentado?
Está el equipo de comunicaciones, que por cierto era mucho más cercano a la exministra Steinert y podía generar sus ajustes, considerando que el ministro Arrau tiene un equipo de comunicaciones propio con el que ha estado trabajando, incluso personas que vienen del Partido Republicano y que también podrían llegar con él, moverse de lo que era el Ministerio de Obras Públicas al Ministerio de Seguridad. Se ha planteado, según lo que hemos podido reportear, que el ministro Arrau va a tener también la posibilidad de poder evaluar la gestión y la continuidad de los dos subsecretarios, la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, que también ha tenido algunas polémicas, y el subsecretario de Seguridad, Andrés Joanet. Van a seguir ambos. Todo podría indicar que no habría modificaciones en el grueso del Ministerio de Seguridad porque el ministro se está instalando. Es decir, en las primeras semanas podríamos ver al ministro desplegado para poder conocer de lleno lo que está haciendo el ministerio y luego tomar algunas medidas. Pero lo que sí hay que ver es si es que el ministro va a traer todo su equipo del Ministerio de Obras Públicas a Seguridad y van a quedar algunas personas, por supuesto, que van a ir de salida, o va a dejar que el equipo que estaba trabajando con él en obras públicas pase también al ministro de Grange, que él tiene ya, en este caso, dos ministerios, tiene que tener gente en el MOP y gente en transportes y telecomunicaciones para que Arrau entonces se instale con las personas de seguridad. No hay ninguna orden de momento. No se han tomado medidas de desvinculaciones, pero sí sabemos de que hay algunos funcionarios, sobre todo los que son relativos a funcionarios de confianza, que están siendo evaluados por el nuevo ministro Arrau.
A propósito del tema, quiero ir con dos preguntas en relación al cambio de gabinete y los efectos de este, pero particularmente lo que tiene que ver con equilibrios políticos de la coalición, que si bien sabemos que el presidente se la ha jugado e insiste en que la mayoría de su gabinete sea independiente, los partidos políticos están siempre esperando que algo les llegue, ¿no? O cobrar lo que ellos han invertido, también puede ser otra lectura. Con esta fusión de ministros, ¿hay detrás una intención de fusionar los ministerios? Esa es una primera pregunta, entiendo que sí, que algunos incluso le están pidiendo que lo anuncie en la cuenta pública. Y segundo, con la salida de Mara Cedini y la fusión de la CGGO y el Ministerio del Interior en un solo ministerio a cargo de Claudio Alvarado, o en una sola persona, más bien se pierde, entre comillas, un cupo del comité político, que es muy importante obviamente para los partidos políticos. ¿Eso va a ser así o eventualmente podría ingresar alguien de otro partido a esa instancia que es de toma de decisiones, ¿no?
Los partidos decían la semana pasada, que digo, a inicios de esta semana, que el cambio de gabinete como tal o este ajuste ministerial no mueve tanto las piezas respecto a la presencia política en el gabinete, considerando que las dos ministras que salen son ministras independientes y no hay ningún partido que asuma un nuevo ministerio. La UDI, en este caso, al tener la fusión de la CEGEGOV con Interior, tiene ahora doble ministerio, doble presencia en el comité político, pero no es que haya un nuevo ministro de la UDI, un nuevo nombre que se suma, por ende, algunos le restaban importancia. Respecto a la posibilidad de fusión de ministerios, es a lo que apunta el gobierno. De hecho, fue crítico gran parte del oficialismo a inicios de año, cuando el presidente nombra a los ministros y solamente podíamos decir que nombra un biministro, porque otro se cae, ya supimos bien lo que sucedió en ese momento, pero se nombran 24 de 25 y algunos decían, ¿dónde quedó la promesa de achicar el Estado, de la reducción de ministerios? Bueno, se estaría viendo esta posibilidad debido a la salida de Steinert y Cedini, es decir, se abre una ventana para que el presidente, sin tener que recurrir a nuevos cuadros, pueda avanzar hacia esa promesa de campaña. Eso por una parte. Respecto a la idea del comité político como tal, hay algunos que generan, que están con complicaciones en los partidos, porque ahora el Partido Republicano tiene doble presencia en el comité político, con el ministro Arrau en seguridad y con la ministra Wolf en Desarrollo Social y Familia. Dicen, ahora el Partido Republicano, pese que tiene solo dos ministros, los dos están en el comité político, pueden reunirse todas las semanas con el presidente, mientras que el resto de los partidos no tiene esa posibilidad. La UDI ya sabemos que la tenía, y va a seguir el ministro Alvarado ahora en una doble función, con un rol más preponderante también del subsecretario Pavés, pero la complicación no es porque la UDI adquiera preponderancia, sino porque ahora el Partido Republicano tendría doble presencia en el comité político, digamos, con el presidente de la República, y en esa línea también el ala del Partido Republicano, que había estado complicada debido a el rol del segundo piso, ahora adquiere mayor fuerza porque Martín Arrau también es muy cercano a Arturo Esquella.
Esta reconstitución del poder, o sea, que Alvarado tenga mucho poder hoy día, tiene las comunicaciones a su cargo, eso significa que perdió poder el segundo piso. Cristian Valenzuela perdió poder, no cabe la menor duda, en el segundo piso.
Y
Alejandro, claro, Irarrázaval perdió poder. ¿Esta reconstitución del poder, tú crees que va a resultar o simplemente es una especie de tregua en la lucha por el poder que había entre el segundo piso y el poder del Ministerio del Interior liderado por Alvarado? ¿Quedaron claras las cosas para siempre o no?
Algunos plantean que esto finalmente es la manera en la que decanta la instalación y se acomodan las piezas como correspondía, porque no solamente en el Partido Republicano había molestia por la forma en la que el segundo piso estaba llevando a cabo la coordinación interministerial y también las comunicaciones. La presencia de Claudio Alvarado como ministro de la CEGEGOV, más allá de que se quiera hacer un sistema de vocerías distinto u otro, va a poner directamente el rol político en la SECOM. Recordemos que la SECOM se mueve al segundo piso. Ahora hay que ver si es que el ministro Alvarado va a pedir tener mayor presencia en la toma de decisiones, si va a pedir, de hecho, que el subsecretario Juan Francisco Lagos tenga una presencia activa también en los distintos debates y discusiones que toma el segundo piso respecto a temas comunicacionales. Ahí podríamos ver un cambio de lleno. Y por otro lado, el ministro Alvarado, al ya haber sido ratificado en comités políticos y en otras instancias como el gran, podríamos decir, interlocutor entre los ministros y la persona que generaba esta coordinación interministerial, algo que está incluso en la ley que regula este ministerio, ya habría quitado un poco de piso a el jefe de asesores del presidente, hablamos de Alejandro Irarrázaval, y ahora esta idea de que él tenga el rol general de articulador, la hegemonía política del gabinete, hace que eso también vaya ordenándose. todo indica que es una forma de comenzar un nuevo ciclo con un reordenamiento de las fuerzas, como ustedes decían también, reordenamiento de poder, que sería permanente y que permitiría no solamente mejorar la gestión en la moneda, sino también acallar las críticas que tenían a la UDI, al Partido Republicano, a Renovación Nacional y a otros bloques muy descontentos con lo que había sido la gestión de los asesores del presidente.
Majo, y ya para terminar, a propósito de este nuevo diseño de las vocerías, en las que el ministro Sejegó, el ministro Alvarado, sería más bien un vocero de institucional, ¿no? Como de ideas, fuerza detrás de las decisiones, y el subsecretario Pavés sería más bien ejecutivo, ¿no? De ir llevando el día a día. También está la idea de que los ministros sectoriales sean sus propios voceros, algo así lo que hablábamos el miércoles de esta semana. Me imagino que ahí también hay un proceso de coaching, de entrenamiento para hacer ese frente, porque si no se van a estar abriendo flancos constantemente si es que no se hacen bien esa vocería.
Tal cual. Hay un tema que se mantiene, podríamos decir, entre la gestión, o se entrega una posta desde la gestión Cedini y Alvarado, que es la idea de que las vocerías no estén tan estipuladas con un horario fijo, como la vocería de los lunes que existía en el gobierno de Gabriel Boric. Es decir, que haya vocería cuando la contingencia lo amerite, cuando el gobierno quiera comunicar algo de manera efectiva. Uh-huh. Es decir, se podría dar que haya una o dos vocerías durante una semana, que durante otra semana se vea recién el viernes al ministro vocero. Eso sería algo que se mantendría. No está la intención a priori de poder realizar vocerías fijas en el Palacio de la Moneda como se había visto en otras administraciones. Eso por una parte. Lo otro es que hay una complicidad entre el subsecretario Pavés y el ministro Alvarado que no tienen otros ministerios. Hemos visto que hay subsecretarios y ministros que no se conocían y que tuvieron mala relación. Recordemos Lincoln Lau Araos en el Ministerio de Ciencias, que genera de hecho la salida del ex subsecretario Rafael Araos. Acá en este caso es distinto. Por ende, entre ambos, que son de la UDI, que se conocen de hace mucho tiempo y que han trabajado juntos, hay una sinergia que permitiría implementar este modelo, que es que el ministro Alvarado, que incluso en algunas oportunidades oficia como vicepresidente cuando el presidente no está en territorio nacional, puede realizar la voz más institucional de la moneda y que en este caso el subsecretario Pavés pueda tener una mayor presencia ante los micrófonos respondiendo sobre todo sus temas que son relativos a migración. Eso está de hecho alojado en la subsecretaría del interior y es un tema muy contingente que va a comenzar a tomar mayor relevancia, y también a otros temas que sean más de la contingencia política. No algo tan dividido, porque el ministro Alvarado también va a responder preguntas de contingencia, pero la idea sería darle más voz también al subsecretario del Interior. Y respecto a las vocerías temáticas, serían o estaría la intención a priori de que los ministros que encabezan los comités ministeriales. En la moneda se dividieron todos los ministerios en comité, el comité social, presidido por la ministra de Desarrollo Social María Jesús Wulf, el comité de seguridad, presidido en este caso por el ministro de seguridad Martín Arrau, está el comité económico, está el comité político, así se fueron dividiendo. Entonces la idea sería también de que esos ministros que presiden esos comités aborden los temas sectoriales posterior a cada una de esas instancias. Es decir, ver mucho más al ministro Arrau hablando de la coordinación de seguridad que se realiza todas las semanas en la moneda, a la ministra Wulf hablando de la coordinación en temas sociales, de educación, vivienda, y también a los ministros que forman parte del comité económico abordando temas que no solamente sean del proyecto de reconstrucción. Por esa línea va. Si va a funcionar o no, veremos efectivamente cómo se realiza, pero sí sabemos que hay ministros que han salido más a abordar los micrófonos, como la ministra de Educación, María Paz Arzola, la ministra de Medio Ambiente también, Francisca Toledo, la propia ministra Lincoln Lau, que ha tenido sus traspiés, pero que también ha tenido que enfrentar una serie de veces los micrófonos para hablar de temas sectoriales. Ese sería más o menos el diseño que se querría implementar para no tener que concentrar toda la voz en el ministro del Interior y de la SEGECOF.
Para terminar, dos preguntas rápidas. ¿Cuándo se presenta el programa de seguridad? Si es que se comentó
todo indica
algo,
que el 1 de junio.
El 1 de junio. O sea, hay que esperar a la cuenta pública y se presenta. Pero en la cuenta pública no se puede presentar un plan de seguridad. O va a ser un anexo al discurso. Me imagino.
Lo que se ha podido comentar es que el presidente va a dar los lineamientos mucho más concretos respecto al tema de seguridad, con cifras, con datos, con proyecciones y con metas en cuanto a plazos. Pero que luego de eso sería el propio ministro de seguridad quien entregaría una especie de compilado, un anexo, o haría la bajada comunicacional respecto al plan de seguridad. Todo debería conocerse de hecho el próximo 1 de junio y sería uno de los temas prioritarios que también se va a abordar en la reunión de esta jornada, porque saben que es un tema que ya no da para más y que se requiere tener un documento unificado. Lo ha pedido incluso el propio oficialismo y es algo que ahora no está.
¿Y Mi segunda pregunta, Ximena Lincolao, la ministra de Ciencia, que se ve débil, muy débil. La última vez, una vez más, estuvo citada a la Cámara, invitada a la Cámara, no asistió, día administrativo, en fin, muchos problemas con ella. ¿Qué va a pasar con ella? ¿Cuál es el plan del gobierno respecto de ella?
Había sectores que estaban pidiendo que ella también saliera en el cambio de gabinete o en este ajuste ministerial. Conversamos con fuentes muy cercanas al presidente y plantearon de que nunca estuvo en planes, que la ministra de Ciencias está ampliamente respaldada por el presidente. Cosa aparte es lo que pasó en el Congreso, que eso efectivamente genera una incomodidad, porque ya habían existido voces que decían que los ministros no querían exponer en el Congreso. La propia exministra Cedini también tuvo problemas por haberse excusado en un par de oportunidades. Entonces ahí se habría realizado, de hecho, según las fuentes que nos han podido comunicar a nosotros, una especie de llamado a la ministra de Ciencias a no seguir generando una bola de nieve respecto a su ausencia en el Congreso y que ella pueda responder lo antes posible ante la comisión respecto a la salida del ex subsecretario Rafael Araos, que es un tema que incluso ella misma ya ha abordado y lo ha hecho el propio presidente de la República. Entonces no habría complicación de mantener esa línea argumentativa. Eso sí genera complicación, pero la ministra, que ha tenido problemas, no está por lo menos en el horizonte cercano poder realizar un ajuste o sacarla.
Oye, pero es que está esa idea de que ella asumió por un año, que hay un compromiso de un año de permanecer y después de volverse a Estados Unidos. Entonces decían, ¿para qué la van a sacar ahora si, digamos, tampoco le queda tanto tiempo? Entiendo que eso es parte del acuerdo que se hizo con Ximena Lincolao.
Hay que ver cómo avanza el Ministerio de Ciencias, porque dentro de la fusión de ministerios podríamos tener novedades respecto a lo que pase con esa cartera en particular. Eso por una parte. Por otro lado, hemos visto que la ministra constantemente habla de su adaptación a Chile, que tiene que adaptarse a esta nueva cultura, que hay cosas que no le gustan tanto de la prensa como también del debate político, y hablaba de la pelea chica que no debería ocurrir. Hemos visto cómo ella hace análisis constantes con las startups y el mundo de los emprendimientos en Estados Unidos. Entonces vemos a una ministra que no se siente tan cómoda, por lo menos en territorio nacional, que está adaptándose de a poco a esta nueva cultura, y hay que ver si es que efectivamente esta promesa que ha circulado, que se habría generado de que ella estuviese por un año dentro del gobierno, se termina concretando, si es que hay cambios con fusión de ministerios o si es que el plan para ella permanece por lo menos hasta más avanzado el gobierno.
Muchas gracias.
Que estén bien, buenos días.
Gracias, igual, buenos días. Chao,
opinión con independencia. Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Con un muerto, 4 heridos y 6 detenidos, terminó el intento de turbazo a la casa del expresidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, en San Miguel.
El estado de salud de las víctimas es fuera de riesgo vital. Una de las víctimas se encuentra ya en su inmueble, mientras tanto que el hijo de esta víctima se encuentra en el Hospital Clínico de la Universidad Católica.
Con 4 balazos se encontraron el cuerpo sin vida de un hombre en la autopista Acceso Sur.
La víctima presentaba a lo menos 4 impactos balísticos.
Un carabinero fue baleado en la comuna de La Florida en un intento de encerrona.
Para realizar esto le habrían efectuado disparos, lesionándolo gravemente, obviamente, en su cuerpo, en 3 oportunidades, para luego darse la fuga del sector.
Esta mañana el presidente José Antonio Kast va a liderar un consejo de gabinete en Cerro Castillo,
donde comenzamos a planificar, a trabajar esta segunda fase del gobierno, una vez que está finalizando la etapa de integración.
En la previa, Evelyn Matthei arremetió tras la salida de Trinidad Steiner.
Hace un tiempo que Evelyn Matthei tiene una postura más crítica, digamos, hacia el gobierno. Nada puede asegurar o no el éxito de un futuro ministro.
Mientras que el jefe de Estado prepara su primera cuenta pública, la oposición dijo que el Ejecutivo llegará sin avances concretos que mostrar.
Salvo la reforma que pasó el primer trámite respecto a la reforma tributaria encubierta que realizó.
Para las familias de Chile no hay planes ni medidas. En su cuenta pública esperamos que pueda rectificar el camino.
El Senado comenzará hoy a revisar el proyecto de reconstrucción nacional.
Estamos muy optimistas de tener los apoyos necesarios para que sea prontamente ley de la República.
Es una mala noticia para el país cuando usted aprueba las leyes que primero provocan deficiencias.
La presidenta de la Cámara, la senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez, pidió que el gobierno patrocine la iniciativa de Sala Cuna Universal en la ley miscelánea.
No solamente espero que el proyecto de Sala Cuna sea parte de la cuenta pública del presidente de la República, sino que también podamos ingresarlo en esta ley, pero de buena manera.
Codelco está fuera de control. Así el viceministro Daniel Mas reaccionó a la auditoría interna que confirmó que la cuprífera estatal sobreestimó su producción de 2025.
Retomar el control de la compañía, restituir la transparencia, fortalecer los controles internos y volver a poner a Codelco al servicio de Chile, con rigor, probidad y profesionalismo.
El Tribunal Ambiental aclaró el fallo en contra de la minera Collahuasi y la empresa podrá continuar trabajando en el proyecto minero, aunque de manera parcial.
Y no solamente es inversión en dinero, asegura cerca de 7.000 puestos laborales. Desde el Congreso Nacional vamos a impulsar todos los cambios que sean necesarios para que las inversiones en Chile sean ágiles.
A los 80 años murió el empresario Ronald Baum, histórico líder de la fruticultura chilena.
Gremios y autoridades pidieron conformar un equipo antiterrorista en la macro zona sur después del atentado frustrado que dejó muerto a un psicólogo, quien fue reivindicado como Weichafe por la coordinadora Arauco Mayeco.
Eso refuerza la necesidad de una unidad investigativa.
Se abre una lista tremenda para que el Ministerio Público empiece a investigar qué personajes son los que están trabajando en servicios públicos.
Partido Nacional Libertario volvió a emplazar a La Moneda por los indultos a condenados por crímenes de lesa humanidad.
Es necesario tener a políticos con la estirpe y con la fuerza razonable necesaria para explicarle a la sociedad que aquí se deben aplicar indultos.
La Policía de Investigaciones se encuentra indagando un presunto caso de violación que habría afectado a una funcionaria de la propia institución y cometido por un oficial de mayor rango.
En el exterior, el presidente Donald Trump afirmó que buscará tomar el control de las reservas iraníes de uranio altamente enriquecido en medio del estancamiento de las negociaciones para poner fin al conflicto con Irán.
El líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Khamenei, ordenó que el uranio no sea enviado fuera del país.
El gobierno boliviano reportó la cuarta muerte por falta de atención médica debido a los bloqueos que se han registrado en distintos puntos del país.
Detrás de cada avance del país y detrás de cada talento que se desarrolla, hay técnicos profesionales que imaginan, crean y transforman. Por eso, INACAP abre sus postulaciones para la segunda versión de Fuerza TP, Técnicos Profesionales por Chile. El premio que reconoce el liderazgo, la trayectoria, la excelencia y la innovación de los titulados que están movilizando al país. Postula o nomina hasta el 1 de junio y juntos reconozcamos a los técnicos profesionales que transforman Chile en www.fuerzatp.cl.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quiere nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Exactamente, 8:32 a.m.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas, implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. De norte a sur,
todo, precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis tiendas, implementos. Mantenemos a Chile en movimiento.
La primera vez que la vi fue en la casa de un amigo. Fue amor a primera vista. No la podía dejar de mirar porque era muy hermosa. Sentía su calor, compadre, y eso que estaba sentado lejito. Y un día me la traje a vivir conmigo. Mi señora fue la más contenta.
Tú también enamórate de las estufas a pellet y leña Amesti certificadas. Búscalas en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Tech presenta Primero lo Primero. Impulsamos equipos diversos y contamos con mujeres líderes y especialistas en todas nuestras áreas y en cada etapa de la operación. Porque el talento no tiene género y distintas miradas nos permiten decidir y trabajar mejor. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la equidad e inclusión en tech.com/chile. Tech. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Muy bien, 8 de la mañana con 35 minutos. Seguimos revisando las noticias en Radiograma Matinal. Recuerde que nuestros teléfonos están disponibles en Osorno, el WhatsApp de BioBio, +56 642 21 7180. También disponible está la línea fija, el 642-217180, para novedades y situaciones a destacar. En este contexto matinal, con mucha niebla, bancos de niebla en distintos puntos de la provincia de Osorno, provincia del Ranco. Tenga mucha precaución al momento de desplazarse durante la mañana. Si hay novedades, recuerda, están nuestros teléfonos siempre para ti disponibles. Le vamos a contar a nuestros amigos de San Juan de la Costa, que desde la Municipalidad de San Juan de la Costa informó a la comunidad de los sectores de Lumaco y Popoén sobre el inicio de trabajos de mejoramiento en el puente sin nombre, ubicado en la ruta U460, a la altura del kilómetro 15.030, faenas que se desarrollan hasta el 19 de junio. Desde el municipio indicaron que, con el objetivo de mantener la conectividad en el sector, se habilitará un paso provisorio mientras duren las obras, llamando además a conductores y peatones a transitar con precaución y a respetar la señalización dispuesta en el lugar para evitar accidentes. También le contamos desde la comuna de San Pablo, vecinos del sector San Antonio en la comuna San Paulina comenzaron a ver concretado el proyecto de asfaltado de su camino. Las obras permitirán contar con una ruta en mejores condiciones, entregando mayor seguridad y comodidad para estudiantes, adultos mayores, trabajadores y residentes que diariamente utilizan el camino. Este proyecto responde a una necesidad histórica de la comunidad del sector San Antonio.
Donde tú estás, BioBio está.
A casi una década desde su formulación, el proyecto del Parque La Toma en la comuna de Río Negro podría registrar avances concretos en su financiamiento, luego de las gestiones realizadas en Santiago por el alcalde Sebastián Cruzat ante autoridades del Ministerio de Vivienda y el gobierno regional. Vamos a conocer los detalles con Priscila Rupayán.
Se trata de una iniciativa que contempla una inversión superior a los 5.000 millones de pesos para recuperar uno de los sectores emblemáticos de la comuna. El alcalde indicó que si bien desde el Ministerio de Vivienda reconocieron un complejo escenario presupuestario, el gobernador regional Alejandro Santana manifestó disposición para avanzar en un cofinanciamiento que permita concretar las obras.
Una reunión con el gobernador regional, don Alejandro Santana, quien me dijo que estaba disponible para poder iniciar las conversaciones con el ministro para buscar algún cofinanciamiento y que finalmente este proyecto, que ya va a cumplir casi 10 años desde su inicio, desde su formulación, finalmente vea la luz y que tengamos posibilidades concretas de desarrollar este proyecto en la comuna de Río Negro. Ojalá con la posibilidad de tener la visita del ministro en la zona y en ese contexto generar de manera inmediata esta reunión para que podamos tener avances concretos en el cofinanciamiento de este Parque La Toma, que la verdad que es un sueño para nosotros como rionegrinos y también sería un gran pulmón verde para la provincia de Osorno.
El proyecto busca recuperar el sector La Toma, ubicado en la ribera del río Forrahue, mediante una intervención integral que considera pasarelas peatonales, espacios recreativos y mejoras a infraestructura ya existente como piscinas, quinchos y multicanchas, apuntando a transformarse en un nuevo polo recreativo y turístico para la provincia de Osorno. Cruzada explicó que actualmente el lugar permanece deteriorado y convertido en un foco de inseguridad, debido a que el municipio no cuenta con los recursos suficientes para ejecutar reparaciones parciales mientras espera la iniciativa definitiva.
Hoy día, este sector, que es emblemático para nosotros, busca realizar un rescate integral de un lugar donde nosotros durante muchos años hemos realizado una serie de mejoramientos, donde incluye en la actualidad, y que esto funcionó hace un par de años atrás, una multicancha, hay dos piscinas, hay unos quinchos turísticos también, y el proyecto además además considera realizar un paseo peatonal en la ribera del río a través de un sistema de pasarelas, que en definitiva es una inversión que podemos decir bastante importante en términos presupuestarios. Estamos hablando de 5.400 millones de pesos, pero el impacto que va a generar en el rescate, esto la verdad que se transformaría en el icono de la comuna de Río Negro.
El alcalde agregó que el proyecto ya fue reevaluado tras una primera licitación que superó el presupuesto inicial de 4.500 millones de pesos, aunque aseguró que actualmente existirían empresas interesadas en ejecutar las obras. Además, afirmó que en caso de concretarse la adjudicación, se buscará privilegiar la contratación de mano de obra local mediante coordinación con la Oficina Municipal de Intermediación Laboral. Desde Río Negro esperan concretar una reunión con el ministro de Vivienda, Iván Poduje, durante una próxima visita a la región para avanzar en definiciones sobre financiamiento definitivo del Parque La Toma. Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
Venimos, nos faltan 20 minutos para las 9 de la mañana. Tomamos contacto con Ervin Salazar, de la Unidad Operativa de Control de Tránsito, Transporte Informa. Buenos días, Ervin.
Víctor, auditores, buen día. Al inicio, dar cuenta de mantención de situación de neblina y humo hasta ahora, con mayor presencia por el ingreso por Soriano y Buchmann, lo que es el sector oriente, también lo que es Avenida Diego de Almagro, Avenida República, Ovejería, mucha precaución ahí al transitar. Al menos congestiones grandes esta mañana por zona urbana no se evidenciaron. Los semáforos sí que estuvieron apagados en Avenida Maquena con Buenos Aires, ya fueron encendidos. Lo que es el tránsito por la Ruta 5 se mantiene fluido, con la precaución por humo y neblina desde tramos desde la zona del Ranco. Trabajos se mantienen en el tramo aledaño Osorno, lo que es el puente Ragüe de sur a norte. Recordamos ahí la reducción de velocidad. Además, por Chahuilco, Río Negro. El paso Cardenal Zamoré mantiene atención para vehículos menores de 8 a 18 horas, recordando el porte de cadena requerido y trabajos de despeje y riego de sal que se realizan por parte de Vialidad, considerando también lo frío de estas mañanas. Planifique bien su viaje o regreso en este fin de semana, que muchos se lo tomaron largo. Asimismo, mucha precaución en el trayecto a la costa, recordando mantenciones que se realizan en el acceso a Bahía Mansa y trabajos en el sector del Faro tras los daños sufridos días atrás. Es lo que destacamos a la hora desde Transporte Informa del Ministerio de Transportes. Adelante, Víctor.
Muchas gracias, Ervin Salazar. Que tengas buen día desde la Unidad Operativa de Control de Tránsito, Transporte Informa.
Comienza con una buena protección. Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 35% de descuento por 6 meses y participa por un viaje doble a Brasil. Porque cuidar tu auto te lleva lejos. Contrata o cámbiate hoy a Seguros Falabella. Seguros Falabella, estamos contigo.
Fitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Fitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Fitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Amiga, llegó el finde. ¿Qué ganas de hacer el tour?
¿Qué tour, amiga?
El tour Embalse el Yeso y Termas de Colina que te dije. ¿Te mandé el link de tour.com?
Sí, 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 lo vi.
¿Y? Es que otra vez tenía cumple de un compañerito de mi hijo y se me olvidó. Pero amiga, prioridades.
Que tu viaje siga con tour.com. Reserva tours y actividades con un 10% de descuento usando el código Quiero Tour. Tour.com de Copec.
Oiga, mi amor, no se me pasa el dolor.
Vaya un buen doctor entonces, pues.
Es que me va a doler más, po, con el precio de la benzina.
Mejor conéctate por internet con un especialista de Clínica Alemana Osorno. Si vives en Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Chiloé o Coyhaique, ahora puedes acceder a los médicos de Clínica Alemana Osorno sin salir de tu casa. Si te duele la benzina, agenda telemedicina en clínicaalemanaosorno.cl.
¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores. Un servicio de soporte conformado por personas, no bots. Y además, todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate a Softland Cloud desde 0.75 UF masiva mensual. Visítanos en softland.cl.
Hoy Chile
está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
En 8 de la mañana, 45 minutos, hoy recuperarán el cuerpo del hombre que cayó por una ladera del volcán Osorno, siendo encontrado sin vida por una patrulla de socorro andino y carabineros de la tenencia Pajaritos. Los equipos rescatistas se activaron luego que una mujer denunciara en el centro de esquí que observó a un hombre precipitarse en una zona de difícil acceso. Una vez activada la alarma, distintas instituciones convergieron en el sector y organizaron un operativo de búsqueda a cerca de 2.000 metros sobre el nivel del mar, en el que tuvo por resultado el hallazgo del cuerpo. Manfred Bedger, vocero de Socorro Andino, explicó que en el área una persona puede caer sin lograr detenerse, golpeándose con rocas. Confirmó también que el cadáver no está en una grieta y explicó por qué la seguridad, la extracción, se realizará durante este viernes.
La persona no está dentro de la grieta, está asequible. El tema es que ya nos encontramos encima con la puesta sol, ¿no es cierto? Y ya que no hay una urgencia, porque si la persona hubiera estado con posibilidad de sobrevivir, obvio que la habría continuado todo el operativo, pero la seguridad aquí también primero es de los propios rescatistas. Entonces se prepara el cuerpo, la camilla, todo lo necesario para que no vaya a rodar, no vaya a salir del lugar que está.
Hasta el cierre de esta edición se desconocía la identidad de la víctima fatal, ya que no se registró antes de acceder por una zona no habilitada al sector cercano al glaciar del volcán.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Y cambiamos de tema, la cobertura de vacunación contra la influenza en la provincia de Osorno alcanza un 68.1%, aunque las autoridades sanitarias advirtieron que aún existe una baja adhesión en los adultos mayores, grupo donde la inoculación llega solo al 55%. Desde el Subdepartamento de Gestión de Salud de la Atención Primaria de Osorno, la enfermera Camila Almonacid explicó que la meta es alcanzar el 80% de cobertura antes de fines de mayo, considerando el inminente aumento de enfermedades respiratorias. La profesional sostuvo que el foco principal está puesto en las personas mayores de 60 años, quienes además concentran la mayor cantidad de consultas respiratorias en los servicios de urgencia.
Donde más nos falta llegar es a los adultos mayores de 60 años. Ahí llevamos un porcentaje un poco más bajo, ya que acá en Osorno está en un 55%, ¿ya? Y principalmente ahora ya no han ido mucho, entonces queremos hacer un llamado a esa población principalmente porque consecuentemente son los que han tenido más consultas en los servicios de urgencia por causa respiratoria.
Desde Salud Municipal detallaron que los vacunatorios continúan operativos en todos los centros de salud de la comuna y además se mantienen puntos extramurales para facilitar el acceso a la población. Entre ellos destacan jornadas viernes y sábados en el Mall de Osorno y en el vacunatorio móvil instalado los domingos en Plazuela Yungay entre las 12 a 18 horas durante lo que resta de mayo.
A mencionar que tenemos en todos los centros de salud hay vacunatorios que están activos ya y tenemos puntos de vacunación que están en unos puntos donde la gente va más. Por ejemplo, ahora en los días viernes y sábado hay puntos de vacunación en el mall que están en el segundo piso al frente del ascensor. Sí, están siendo aprovechados, los estamos difundiendo bastante en las redes sociales de los centros de salud también para que se acerquen a ellos y también tenemos una nueva instancia que es el vacunatorio móvil que se está instalando en la Plazuela Yungay todos los domingos.
La enfermera agregó que a diferencia del año pasado, actualmente no se registran brotes de influenza en Osorno, lo que atribuyó al avance de la campaña de inmunización. Asimismo, recordó que la protección de la vacuna se genera entre 7 y 15 días después de su administración, por lo que insistió en vacunarse antes del pic epidemiológico esperado durante las próximas semanas.
En Radiograma, las señales económicas del día.
es una presentación de Piensa en Pickup, Piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Revisamos indicadores económicos en esta mañana desde la Bolsa de Santiago, el IPSA con ganancias del 2.4%, el General ISPE igualmente con ganancias del 2.2%. Cifras igualmente en azul desde Wall Street, el Dow Jones con un positivo del 0.55% y el Nasdaq un positivo del 0.09%. El dólar, le contábamos que en la referencia del miércoles el dólar cayó 9 pesos con 20 centavos al cotizar en 897 pesos con 70 centavos la compra y 898 pesos la venta. El euro para hoy, 1046 pesos con 26 centavos. La unidad de fomento, la UF, 40.458 pesos con 69 centavos. El metal rojo marcó un alza del 0.07% en la Bolsa de Metales de Londres, transando en $6.09 la libra. Por último, te contamos del petróleo a nivel internacional. El Brent, de referencia para Chile, sube un 2.42% en Londres. El barril cotiza en $105.11. En tanto, en Nueva York, el valor del petróleo WTI sube un 1.83% al cotizar en $98.21 el barril.
Vuelven los $1,000 de descuento. Aprovecha tu G7 Lite 4x2 y 4x4 con un descuento adicional de $1,000. Encuéntralo en CIDEF y su red de concesionarios. $1,000 de descuento. Piensa en Pickup, piensa en Fotón.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
La incorporación de pagos digitales y un código QR marcarán este año la tradicional campaña del sobre del Cuerpo de Bomberos de Osorno, una iniciativa con la que la institución busca revertir la baja en la recaudación registrada en los últimos años y enfrentar el aumento en sus costos operacionales, especialmente por el alza del combustible. La cruzada comenzará oficialmente el próximo 30 de mayo, manteniendo el tradicional despliegue presencial de voluntarios por los hogares de la comuna, aunque sumando nuevas alternativas para realizar aportes como transferencias electrónicas y donaciones mediante código QR. Así lo confirmó el superintendente Germán Vidal.
De que las personas están utilizando menos efectivo. Y todo esto va asociado con el uso de tarjetas digitales, tarjetas bancarias, transferencias. Obviamente queremos complementar la forma en que los vecinos pueden efectuar su aporte a nuestra institución. Y es por eso que junto con el sobre, que se va a mantener el día sábado 30, que se inicia la campaña del sobre, nuestros voluntarios van a recorrer los hogares de Osorno. Y la innovación está que vamos a incorporar un código QR donde tenemos un partner tecnológico, la plataforma Kipu, donde pueden efectuar su donación en forma directa, darle la facilidad a los vecinos para que puedan efectuar soporte.
Bomberos detalló que durante el año pasado lograron recaudar cerca de 100 millones de pesos, cifra que representó una disminución de 18 millones respecto a campañas anteriores. A ello se suma una merma total cercana a los 30 millones de pesos, considerando también la venta de rifas. Según indicaron, este año esperan superar la cifra del 2025 para poder mantener el presupuesto operativo proyectado para el 2026, en medio de un escenario marcado por el aumento de costos asociados al funcionamiento institucional.
Sobrepasando la barrera de los 100 millones de pesos, 110 millones de pesos, va a poder mantener lo que tenemos presupuestado para este año. Ya si bajamos de esa barrera, el tema se complejiza, puesto que tenemos que hacer un cargo como institución de todas las alzas asociadas a los combustibles, lo cual aumenta nuestro costo operacional. O sea, podemos redestinar partidas dentro de nuestro presupuesto, pero nunca podemos recortar el servicio a emergencia, porque iría en contra de nuestra esencia de atender emergencia a la comunidad.
Desde Bomberos agregaron que actualmente proyectan un déficit cercano a los 40 millones de pesos solo por la variación en el precio de los combustibles, mientras que el gasto anual en personal rentado supera los 250 millones de pesos. A ello se suman costos de mantención de cuarteles, móviles, equipamiento y capacitación de los voluntarios. Previo al inicio oficial de la campaña, la institución realizará actividades abiertas a la comunidad en el marco del Día de los Patrimonios, incluyendo exhibición de carros reliquia y jornadas de cuarteles abiertos. En riesgo se encuentra la pronta pavimentación de la ruta entre Cochamó y Puelo, en el tramo entre los puentes Puchihuín y Cascajal, porque el proyecto habría quedado fuera del plan de zonas extremas. Por eso, la municipalidad está solicitando que se reincorpore y así el MOP pudiese financiarlo. Los detalles con Damaris Ubiarte.
Se trata de una iniciativa de 30 mil millones de pesos que contempla la pavimentación de la ruta V69 entre Cochamó y Puelo y que, según se había anunciado, ya contaba con los recursos disponibles para ello. La primera parte, entre el puente Cochamó y el puente Puchiguín, ya se encuentra pavimentado y resta mejorar lo que queda hasta llegar a Puelo, obra que se ha hecho necesaria por el alto flujo de personas y los riesgos que tiene la vía. El problema ahora radica, según explicaron desde el municipio de Cochamó, porque en el plan de zonas extremas 2 no fue incluida esta iniciativa, dado que se esperaba que fuera financiado por el primer plan de zonas extremas. Sin embargo, con la puesta en marcha del nuevo PETSE, el proyecto quedó fuera. Por ello, están solicitando que se incluya el proyecto nuevamente para que así el MOP pueda financiarlo, según indicó el alcalde Francisco Donoso.
Hoy día entró en vigencia el Plan 2 y en ese sentido el Plan 2 deja sin efecto el anterior y por lo tanto esta iniciativa quedó en el aire. Nos deja en jaque una ejecución de esta obra que perjudica, reitero, no solamente a la comuna, sino a una provincia completa. El desafío que tenemos junto a las autoridades regionales es que puedan levantar nuevamente esta iniciativa, incluirla en el plan de zona extrema y para posteriormente, ya con el financiamiento, en un futuro cercano, iniciar obras que mejoren la calidad de vida.
El CEREMI Jairo Quinteros dijo que no hay recursos para ejecutarlo de inmediato.
Estaba dentro del programa de desarrollo de zonas extremas y obviamente porque tiene un mecanismo de evaluación económica diferente a otro tipo de proyectos específicos, pero en ese mismo contexto estamos evaluando la factibilidad de financiamiento. Ya, o sea, hay un diseño, como te decía anteriormente, y estamos evaluando la factibilidad de financiamiento, si bien es cierto una prioridad de la comuna y también regional. Actualmente a la fecha no lo tenemos, digamos, como disponible para ejecutar inmediatamente.
Recordemos que en febrero, 3 turistas murieron en dicha ruta tras perder el control del vehículo considerando la estrechez de la vía y que se encuentra al borde de un precipicio que colinda con el mar. Esto generó manifestaciones en dicho mes y parte de los acuerdos que se adquirieron por parte del gobierno anterior con los vecinos fue la adjudicación del mantenimiento de los caminos de forma exclusiva en Cochamó a una empresa y no que ésta se despliegue a otras comunas de la región como ocurría antes.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío, Radiograma.
Mediante los recientes brotes de sarampión registrados en Perú y los casos de ébola reportados en algunos países de África, diputados de la UDI solicitaron al gobierno reforzar las medidas de vigilancia sanitaria en las fronteras terrestres y aeropuertos del país con el objetivo de prevenir eventuales riesgos para la salud pública. La solicitud que emanan los diputados UDI Alejandra Valdebenito del Distrito 27 y Daniel Ilayú del Distrito 25 manifestaron su preocupación por el aumento de enfermedades infecciosas a nivel internacional y llamaron a las autoridades sanitarias a mantener un monitoreo constante en los principales puntos de ingreso a Chile, especialmente considerando el alto flujo de viajeros provenientes del extranjero. Así lo dio a conocer el parlamentario por la zona, Daniel Ilayú, quien en primera instancia se refirió a lo que ocurre con el sarampión en el país vecino y la preocupación que se debe tener en Chile.
El sarampión prácticamente lo tenemos en forma solamente endémica. No, el sarampión prácticamente lo hemos erradicado en nuestro país por la vacunación. Pero en Perú esto es más frecuente y no tienen este plan de vacunación. Por lo tanto, estamos pidiendo que el sarampión, ¿cierto? Sobre todo en la zona norte, en la frontera tengan más cuidado, la parte de la Seremía y Salud, el Ministerio, el MINSAL, de vigilar los brotes de sarampión.
Dijo además que la conectividad mundial hoy no nos hace ajenos de las alertas que exponen distintos continentes.
Segundo, el ébola, en estos momentos hay un brote de ébola, que decir que si bien es cierto esto está en África, el ébola, que es un virus mortal, el prácticamente el 90% de las personas que se infectan se mueren. Evidentemente nosotros tenemos que estar atentos, evidentemente tenemos que tomar todas las precauciones que ya lo están tomando otros países del mundo, para la cual yo como médico, como miembro de la Comisión de Salud, estamos preocupados que el MINSAL, le pedimos al MINSAL que tome todas las indicaciones para monitorear.
Asimismo, los diputados recalcaron que si bien actualmente no existen alertas sanitarias en Chile vinculadas directamente a estas enfermedades, resulta fundamental actuar de manera preventiva para evitar escenarios complejos como los vividos durante la pandemia del COVID-19. Falta de información clara sobre los beneficios sociales y preocupación por la estabilidad laboral de funcionarios públicos, principalmente del área de la salud, expuso la ANEF al gobierno en una carta que entregaron al delegado regional, donde afirman que les preocupan los riesgos que implica el recorte presupuestario nacional. La presidenta de la ANEF en Los Lagos, Pamela Espinosa, dijo que los problemas comunicacionales en el recorte presupuestario han dejado muchas incertezas.
Respecto a trascendidos de amenazas de cierres de programa, de recortes presupuestarios que nosotros como trabajadores y trabajadoras